La Oreja de Van Gogh es un grupo musical de género pop rock originario de San Sebastián, País Vasco, en España. Su trayectoria en el mundo de la música comenzó formalmente en 1996. La banda está formada por Pablo Venegas, Álvaro Fuentes, Xavi San Martín, Haritz Garden y Leire Martínez, aunque la vocalista durante los primeros 11 años y 4 álbums fue Amaya Montero, quien en el 2007 dejó la formación para iniciar su carrera como solista. Hola, soy Darío y te doy la bienvenida a Especiales Mía. En esta edición, La Oreja de Van Gogh. ¡Comenzamos!
La banda española con mayores ventas del siglo XXI. Yo te escribo por última vez. 20 años, 7 álbums y miles de emociones.
Y entonces de repente te veo entre la gente durante una mirada.
Han pasado ya 2 décadas desde que 5 amigos tomaban tiempo de sus estudios para dar forma a sus primeras canciones.
Entonces ocurre, despiertan mis labios.
Mía 93.9 FM presenta a La Oreja de Van Gogh.
¿Qué tal, amigos de Mía 93.9 FM? Somos La Oreja de Van Gogh y os invitamos a que escuchéis nuestro programa especial a través de esta estación.
Vive los especiales Mía 93.9 FM.
Mucho
largo en tu vida.
Bueno, primero que nada, para mí un grato placer el poder platicar con todos ustedes, definitivamente, porque en esta situación que está viviendo la historia de nuestro mundo, bueno, pues creo que es bien importante el poder seguirnos enfocando en cosas bien productivas. Y por eso hoy le doy la bienvenida a La Oreja de Van Gogh, que está conmigo aquí en Mía 93.9. Oigan, pues primero que nada, vamos por partes, y qué mejor que conocer la historia a partir de lo que ustedes como protagonistas nos pueden contar. Primero que nada, ¿cómo ha sido el trabajo en estas dos décadas para lograr mantener el estilo que caracteriza a La Oreja de Van Gogh?
Bueno, la verdad que ha sido gradual. Yo creo que como en la vida, ¿no? Pues cuando tienes 20 años, pues vas viendo la vida de una manera, y cuando ya pues pasas los 40, pues la óptica y la perspectiva pues cambia, ¿no? Y en el grupo yo creo que ha sido pues parecida, ¿no? Lógicamente nosotros cuando nos juntamos hace más de 20 años nunca pensábamos que 20 años después íbamos a estar hablando de nosotros. Siempre pensamos que era algo que, bueno, que iba a ser puntual y ya está. Y después de los años, pues aquí seguimos, ¿no? La verdad que disfrutando mucho del proceso, del privilegio que es dedicarnos a la música y disfrutando del camino más que nunca.
Se dice fácil, pero 50 discos de platino y oro, Grammys latinos y muchos premios más. Para ustedes, ¿cuál sería el premio más importante que han obtenido o que quisieran obtener?
Hombre, la verdad que todos los premios que nos han dado durante nuestra carrera pues significan que hemos conseguido conectar con muchísima gente, ¿no? Que hemos conseguido emocionarnos, meternos en la vida, en momentos de muchísimas personas. Y la verdad que eso es maravilloso, ¿no? Yo creo que, pero uno de los premios que más tenemos claro es el seguir juntos después de tanto tiempo, de tantas experiencias, de tantas vivencias, el seguir compartiendo esta pasión los cinco. La verdad que es algo muy emocionante y ya cumplimos todas las metas y todo lo que podíamos imaginarnos, ¿no? Nuestra meta y nuestra obsesión es disfrutar del proceso de escribir canciones, de subirnos a un escenario, disfrutar de seguir descubriendo países maravillosos como México, seguir disfrutando del lujo de vida que podemos tener, ¿no? Y ese es nuestro mayor premio y es lo que estamos absolutamente.
Fíjate, dedicados. A mí me llama mucho la atención esto. Un susurro en la tormenta. Su nombre, evidentemente, obedece a la situación que está viviendo el mundo en este momento, ¿o es una mera alusión?
Mira, esta es una pregunta que nos han hecho un montón de veces, porque es verdad que parece que todo hubiera estado orquestado, ¿no? Para definir esta situación que estamos viviendo, pero no, nada más lejos de la realidad. La realidad es que el disco se escribió durante pues el 2019, más o menos, finales del 18, 19. Y lo terminamos de grabar y de decidir por completo en enero del 2020, o sea, dos meses antes de que se declarara el estado de alarma aquí en España. Entonces, no, la verdad es que no tiene nada que ver, pero es verdad, como se suele decir, que la realidad suele superar a la ficción y así nos vemos, ¿no? Y como a veces una palabra adquiere una dimensión distinta en un momento o en otro, ¿no? Hace un año, haber sacado este disco, Un susurro en la tormenta, hubiera supuesto algo muy distinto a lo que ha supuesto ahora, ¿no? Por los mensajes que hay en él, por las palabras, ¿no? Como la canción Abrázame, de pronto ese abrazo que hoy en día parece que no nos podemos dar y ¿no? Pues esa dimensión que adquiere esa palabra, ¿no? Pero no, la realidad es que ya estaba el disco escrito y bueno.
Van a tu lado. Desde el momento
Vive los especiales Mía 93.9 FM. La oreja de Van Gogh. Vive los especiales Mía 93.9 FM. La oreja de Van Gogh.
Cuéntenme algo, ¿los temas son vivencias de ustedes en lo personal o de dónde viene la inspiración? Generalmente siempre como que hay un referente, ¿no? Cuéntenme cuál es en este caso para la música de La Oreja de Van Gogh.
Mira, siempre hemos escrito historias cercanas a nosotros, y historias del mundo que nos rodea, de cómo comprendemos el mundo, de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Pero es verdad que esta vez, y más si cabe, hemos entrado totalmente dentro de nosotros mismos. Yo creo que es el disco más autobiográfico, quizás, si quieres, porque, como te digo, hemos indagado en nosotros mismos, ¿no? Hemos abierto esa puerta y hemos entrado dentro, hemos revuelto el interior y de ahí hemos sacado estas 11 canciones, estas 11 rolas que tanto nos definen, yo creo.
¿Qué tipo de matices van a encontrar los fans de La Oreja de Van Gogh en estas 11 canciones del disco actual, de esta nueva producción?
Hombre, la verdad es que siempre nos ha gustado llenar de matices y de detallitos todos los discos, así que es difícil concretar, pero en términos generales podríamos decir que hemos intentado en esta ocasión buscar un sonido más clásico, con un poquito menos de electrónica. Por supuesto hay cosas electrónicas, pero digamos que están como más dosificadas, en vez de tener una presencia tan continua. La verdad es que estamos muy contentos porque el hecho de encontrarnos con Paco Salazar nos ha permitido llevar a cabo el disco tal y como estaba en nuestra cabeza. Paco entendió perfectamente nuestra idea, entendió el grupo y nos ha llevado a un lugar maravilloso, la verdad. Estamos muy, muy contentos con el sonido del disco y en general con las canciones y con todo lo que ha ocurrido alrededor de la grabación.
Oigan, y para hacer estas nuevas canciones, ¿tomaron algún riesgo? O sea, ¿sienten que se salieron de su zona de confort? Cuéntenme un poquito de esto.
Fíjate, yo creo que para escribir este disco lo que hemos hecho precisamente es ser más clásicos que nunca. Precisamente lo que hemos vuelto es, precisamente ahora que suenan toda la radio está llena de superproducciones electrónicas, urbanas, y en fin, ir por, quizás de una manera casi provocadora, lo que hemos hecho ha sido precisamente volver a nuestra zona de confort, pero de una manera, casi como si fuera nuestro escondite, una cueva, ¿no? Yo creo que es el disco más clásico y más personal de todos los que hemos escrito. O sea que precisamente no es que hayamos querido ser diferentes, sino que hemos querido ser más La Oreja de Van Gogh que nunca con este disco. O sea que, en fin, como digo, yo creo que somos provocadoramente clásicos en este momento.
¿Qué podemos escuchar diferente en Un Susurro en la Tormenta a lo que obviamente ya se ha hecho desde Dile al Sol?
Bueno, yo creo que el último disco, Un Susurro en la Tormenta, yo creo que si lo escuchamos profundamente, escuchamos lo mismo que en Dile al Sol. Es decir, escuchamos a cinco amigos escribiendo sobre nuestra propia vida y en un clima y en un ambiente de amistad, en esencia. Claro, más de 20 años después, yo creo que espero que podamos decir que tocamos mejor cada uno de nuestro instrumento, que controlamos mejor el estudio, no sé, manejamos mucho mejor todo. Entonces, ante un vistazo más superficial suena mucho más, sofisticado, suena mucho más a gran producción, pero si lo despojas de todo, yo creo que en esencia, es pura Oreja de Van Gogh, que es es cinco amigos haciendo música y escribiéndonos a nosotros mismos y las sensaciones que tenemos. O sea que, ya te digo, más allá de la producción y una primera escucha, si buceas en lo más profundo, no ha cambiado tanto, en realidad. En realidad casi nada ha cambiado.
Cuéntenme, ¿han pensado o en algún momento en la historia de La Oreja de Van Gogh les han propuesto cambiar el estilo musical del grupo? O sea, ¿entrarle como a otra onda, a otro género? Cuéntenme.
No, la verdad que siempre hemos marcado, siempre hemos sido un grupo que ha escrito sus canciones y que hemos jugado con muchísimos géneros, pero nadie nos ha marcado nunca cómo tenía que ser ni el estilo del grupo, ni nadie nos ha cambiado ni un verso, ni un acorde de ninguna canción nunca. La verdad que siempre nos ha gustado probar cosas y a lo largo de toda nuestra carrera hemos probado cosas, pero siempre han sido decisiones artísticas, decisiones honestas y decisiones que hemos tomado exclusivamente nosotros.
Hablando de una forma profesional, ¿cuál creen que es su sello personal que han logrado mantener vigentes a ustedes, sus canciones, sus discos en la industria musical?
Mira, yo creo que el secreto está en las canciones y sobre todo en lo que cuentan las canciones. Yo creo que el hecho de que sean historias del día a día, de lo cotidiano, situaciones que a cualquiera nos pueden ocurrir, quiero decir, hablar de amor. ¿Quién no se ha enamorado alguna vez? ¿Quién no se ha desenamorado? ¿A quién no le han hecho daño por amor alguna vez a lo largo de su vida? O, bueno, como eso, un largo etcétera de ejemplos, ¿no? Del tipo de temáticas que utilizamos, que, como te digo, tienen que ver con el día a día, con lo cotidiano, con historias comunes que nos pueden ocurrir a cualquiera. Y yo creo que la gente empatiza y se siente identificada con ese tipo de historias. Y yo creo que, en definitiva, es lo que hace que la gente siga teniendo ganas de escucharnos y que siga con nosotros después de tantos años.
A ver, cuéntenme, ¿cuál es el disco que ustedes consideran que más ha costado grabar y por qué?
Bueno, vaya, está, aquí me has pillado. Bueno, yo creo que de todos nuestros discos, quizás el que más reto suponía era el, yo creo que fue el primero con Leire, ¿no? El de A las 5 en el Astoria, precisamente porque era un disco muy esperado, era un disco envuelto de mucho misterio y muchísima curiosidad, ¿no? Teníamos un grupo al que le iban muy bien las cosas y que bueno, se había quedado sin alguien tan carismático como y tan talentoso como Amaya, era nuestra la cantante del grupo, ¿no? Entonces, fue el primer disco sin ella, entonces yo creo que sentimos mucho los nervios, el tener que volver a convencer. Fue, lo solíamos decir, yo creo que fue como la segunda vez que grabábamos nuestro primer disco, ¿no? Fue una segunda primera vez. Entonces hubo que convencer a los fans, hubo que convencer a la industria, hubo que convencer a nuestros managers, y en ese sentido sí que fue emocionalmente muy intenso, ¿no? Porque, claro, nosotros sentimos mucha inseguridad. Gracias a Dios todo salió bien y luego, pues bueno, aunque parezca mentira, incluso en ese clima de tantos nervios, pues conseguimos incluso disfrutar mucho la grabación. Pero a priori yo sí recuerdo como esa época, como la más, no sé, una época donde el desafío fue muy grande.
Ustedes han hecho tres tipos de versiones de la canción Abrázame: una versión acústica, una versión live y una versión visual. ¿Cómo ha sido este proceso de adaptación en estos tiempos donde las plataformas digitales pues se han vuelto tan importantes para dar a conocer la música de los artistas?
Bueno, la verdad que nos ha tocado vivir uno de los momentos más difíciles de los últimos tiempos, ¿no? No digo a nosotros, digo a toda la humanidad, ¿no? Y bueno, y ha sido para todos un reto, pues, intentar salir de una pandemia, intentar mejorar las cosas, y luego en lo que nos tocaba cada uno en su terreno, pues sin reinventarse, y hemos tenido la suerte, también yo creo que la humanidad, de tener estas nuevas tecnologías, tener internet y tener tanta tecnología a nuestro alcance para poder seguir comunicados, y aunque estuviéramos en nuestras casas aislados y sin poder hablar con tu vecino, podías estar conectado con todo el mundo, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido, pues, como decías en la pregunta, de reinventarnos y probar nuevas soluciones, porque como no se pueden hacer conciertos, no se pueden presentar las canciones en vivo, y veíamos que la gente, pues, sí demandaba música, está demandando mucha cultura, ¿no?, para sobrellevar esta situación. Y bueno, pues nosotros queríamos aportar nuestro granito de arena, y ya que no nos podíamos juntar ni nosotros mismos, pues buscamos cómo hacer versiones incluso en nuestra casa cada uno, cómo poder aportar nuestro granito de arena, Y bueno, pues se nos ocurrió, pues la canción está en concreto, Abrázame, es una canción que en el estudio está muy producida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, de baterías, no sé, 60 pistas de baterías, todas tocadas por mí, pero sobrepuestas, ¿no? Entonces es muy difícil tocar todo eso a la vez. Entonces hay que comprimir todo eso en una batería sencillita y hacer que la canción siga caminando, ¿no? Pero bueno, por eso hay que darle vueltas a la cabeza y viene bien para eso, ¿no? Para darle una vuelta a la canción y quedarte con lo importante de la canción, ¿no? Y ver que muchas veces hay canciones que no aguantan quitarle esa producción y en este caso hemos visto que la canción aguanta perfectamente sin tanto artilugio, que a veces lo adorna y queda muy bien, pero a veces en una canción más desnuda también queda muy bien y igual valoras bien otras cosas que con tanta producción pues no te fijas, ¿no? Y creemos que, bueno, pues hemos hecho varias versiones para demostrarnos también eso, ¿no? Que en una misma canción pues se puede sacar mucho jugo, ¿no? Y darle muchas vueltas y que no está terminada como está en el disco, ¿no? Que sigue viva y sigue con mucho recorrido.
Ahora, con la gran trayectoria recorrida, el número de discos de estudio, las compilaciones que han hecho, los discos en directo, ¿piensan ustedes haber alcanzado la meta que soñaban cuando comenzó La Oreja de Van Gogh?
No creo que la hayamos alcanzado, porque en ningún momento nos planteamos ninguna meta más allá de hacer canciones y de divertirnos tocándolas y hacer conciertos en los bares. La verdad es que todo ocurrió muy deprisa, porque grabamos la primera maqueta, la dejamos en algunos sitios para venderla, no sé qué, la escuchó una persona que tenía un contacto en la discográfica y a través de eso, la verdad es que ocurrió todo muy muy rápido. Entonces la verdad es que las metas se iban quemando a una velocidad que ni siquiera sabíamos exactamente lo que estábamos haciendo, porque estábamos muy verdes, así que creo que la meta que teníamos originalmente, y que es divertirnos haciendo canciones y hacer que la gente se emocione con ellas, la estamos consiguiendo y la idea es continuar con ello, con la misma actitud que hemos tenido todos estos años, porque tenemos muchísimas canciones todavía por escribir y muchas historias que contar.
Finalmente, ¿qué aprendizaje o conocimiento les dejó haber grabado el disco de Primera Fila aquí en México?
La verdad que el Primera Fila es un disco muy muy especial para nosotros, es único, va a ser único yo creo en nuestra carrera. Primero por grabarlo en México, porque estamos acostumbrados a grabar, los anteriores la mayoría los hemos grabado aquí en Francia, pero Francia decimos que queda muy bien, pero es porque está aquí cerquita de nuestra casa, nosotros vivimos en la frontera con Francia casi, y está muy cerca y nos viene bien, y es un estudio que nos permite aislarnos del mundo y estar cerca de nuestra casa, ¿no? Pero era la primera vez que salíamos fuera, por decirlo así, ¿no? Fuera lejos, y qué mejor sitio que México, ¿no? Que es como nuestra segunda casa, casi nuestra primera junto con la nuestra. El cariño que tenemos a México es inmenso y lo vimos por ir a grabar ahí, era como estar, o sea, estar en casa, fue todo muy fácil, y por la gente que nos rodeó también, ¿no? La gente que nos acompañó. También fue un disco que fue la primera vez que cantábamos con otros amigos, con otros artistas, ¿no? Era la primera vez que nos atrevíamos, incluso con músicos en el escenario con nosotros, que no lo habíamos hecho nunca. Y la verdad que todo fue muy fácil. Primero por la ayuda inestimable del productor de Áureo Baqueiro, el gran Áureo Baqueiro, que puede, hace todo tan fácil, el trabajo con él es facilísimo. La conexión que tuvimos con él fue de primeras. La verdad que hizo todo sencillísimo, ¿no? Nosotros no somos los mejores músicos y la verdad que tocar con músicos profesionales y que son músicos de estudio y de grabación y de sesión, pues la verdad que era un reto también para nosotros, ¿no? Y eso, Áureo hizo que fuera todo muy cómodo y ellos también, ¿no? Los músicos que nos ayudaron, la verdad que fue impresionante la humildad y el trabajo que hicieron. Y bueno, y sobre todo los amigos que vinieron a cantar con nosotros, la verdad que maravilloso, fue una experiencia brutal. Es diferente, y encima también otra cosa especial de este disco fue que fue en directo, con la gente ahí viéndonos y con la presión añadida de que se grababa, ¿no? En directo y esa presión también, joder, por un lado es muy motivante, muy muy ilusionante, pero por otro lado también es mucha responsabilidad, ¿no? Y lo bueno que tiene es que te hace estar muy centrado en el concierto, muy metido y muy concentrado, y la verdad que es toda una experiencia, vamos, que la vamos a recordar para siempre. Y quién sabe, ¿no? Ojalá, estaría muy bien, lanzo aquí al aire un primera fila 2, no nos importaría en absoluto, y volverlo a grabar ahí en México y con el mismo equipo, la verdad que seríamos felices. La verdad que lo pasamos, creo que fueron 15-20 días que estuvimos ahí entre ensayos y, vamos, una experiencia, vamos, irrepetible.
Los especiales Mía 93.9 FM. La oreja de Van Gogh. Vive los especiales Mía 93.9 FM. La oreja de Van Gogh. Having fun.
Hola, soy Pablo Venegas de La Oreja de Van Gogh y la canción que más me emociona es Abrázame. Es una canción del último disco que me llena muchísimo. Ahí os dejo esa canción para que todos la disfrutéis. Un abrazo.
Si has tenido que pensar, si me lo dabas al llegar, ese beso nació muerto. Si a un centímetro de mí no se arrodilla tu corazón, entonces no lo quiero. Y cada vez me cuesta más guardar la luna al despertar, porque es de noche aquí en mi pecho. Nuestra estrella se cayó y nos partió la casa en dos. Camino del infierno. Abrázame, abrázame, que el sol se va y hay que volver. Abrázame, que tengo miedo a no volver, a no volver. Fue tan bonito imaginar que era posible caminar descalzos por el tiempo. La rutina me enseñó entre sus dedos un mechón de lo que fue querernos. Si tengo cielo al que mirar y estas dos alas para volar, ¿por qué sigo en el suelo? ¿Será que pesa el corazón después de tanto, tanto amor? ¿Será porque te quiero? Abrázame, abrázame, que el sol se va y hay que volver. Abrázame, que tengo miedo a no volver, a no volver. Abrázame, abrázame, que el sol se va y hay que volver. No te vayas sin mí, no me dejes atrás, que supimos querernos como nadie lo hará. Caminemos los dos hacia el mismo lugar, que se lleve la brisa, las cenizas al mar.
Hola amigos, soy Aritz, el baterista de La Oreja de Van Gogh. Y bueno, os voy a hablar de Doblar y Comprender. Es una canción del último disco muy especial. No solo por la temática de la que habla, es una canción que nos gusta mucho, de que el tema es, habla de cómo afrontar una pérdida, bueno, cómo sobrellevar la pérdida sin que duela tanto, ¿no? Sin que aprender a convivir con el dolor, con el luto, perdón, sin que duela, ¿no? Siempre es difícil perder a alguien, siempre es difícil. Pero bueno, hay que aprender y hay que quedarse con lo bueno que hemos vivido de esa persona e intentar recordarle, nunca olvidarlo, pero quitando ese dolor, ¿no? No es difícil, pero bueno, se puede, y con tiempo y se puede. Y es una canción muy especial también por la sonoridad y porque creo que representa muy bien dónde está el grupo en este momento. Un sonido muy, muy contundente de grupo, de banda, clásico pero actual. Y bueno, tiene mucho mérito el trabajo de Paco Salazar, el productor, que fue la primera canción que nos presentó para trabajar con nosotros, y le pedimos por favor que esta canción, a ver qué se le ocurría, nos enseñó esto, y la verdad que lo que nos enseñó nos encantó. Y bueno, sin más, no me voy a enrollar más, que la disfrutéis, que es como mejor se presenta una canción, escuchándola, doblar y comprender, para todos vosotros, espero que la disfrutéis mucho.
Doblar un papel, doblar mis palabras, sentir cómo marchan por toda mi piel. Doblar mi niñez, juntar las esquinas, tu vida y la mía, por última vez. Doblar y comprender por qué te fuiste así, por qué, porque amanece aunque no estés, porque sin ti no sé volver. Y yo te escribo por última vez, te quise y siempre te querré. Que salta la tapia y viene a morder. Doblar el final, doblar tu silencio, el último aliento, dejarte marchar. Doblar y sí, ¿por qué? Porque amanece aunque no estés, porque sin ti no sé volver. Y hoy te escribo por última vez, te quise y siempre te querré. Sí, ¿por qué? Porque amanece aunque no estés, porque sin ti no sé volver. Y hoy te escribo por última vez, te quise y siempre te querré.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Xavi de La Oreja de Van Gogh y bueno, os quería hablar de una de las canciones que para mí son, no sé, más representativas de la historia reciente del grupo, ¿no? Por supuesto, no voy a destacar La Playa o Rosas o canciones así porque son de sobra conocidas, ¿no? Y esa historia la conocéis todos, pero bueno, de este nuevo disco hay una canción que es muy importante, para mí al menos personalmente, se llama Durante una mirada. Y es la primera vez que mis compañeros a traición me han obligado a cantar y donde nos hemos aventurado en una especie de excursión musical y hemos incurrido, nos hemos metido en el mundo de los duetos y todo es todo escrito y cantado por nosotros, o sea que, en fin, creo que supone toda una declaración de valentía por parte de la Oreja Van Gogh y en fin, es lo que somos en 2020 y me parece bueno, pues de celebrar y que bueno, y espero que la disfrutéis todos vosotros y que aguantéis la risa cuando me escuchéis cantar.
Cuando crecí me marché del barrio y apenas bajo ya por Madrid. A cambio vivo sin sobresaltos con un hombre bueno que conocí en todas las fotos. Me verás sonreír. La juventud se me fue pasando y me rendí ante la sensatez. Vendí mi piano, compré un buen traje y cada domingo salgo a correr. Podría decirse que todo va bien. Y entonces de repente te veo entre la gente. Durante una mirada el universo se detiene. Volvemos a estar juntos y el alma se nos prende. De pronto comprendemos que lo nuestro es para siempre. Pero no hacemos nada y seguimos caminando. Seguimos con la vida que a los dos nos recetaron. Cada uno por su lado, muriendo por girarnos. Parpadeando rápido para disimular que estamos llorando. Cerré con llave mi corazón. Y aunque confieso que ya no río, tampoco siento ningún dolor. Aprendí a conformarme y así está mejor. Y entonces de repente te veo entre la gente. Durante una mirada el universo se detiene. Volvemos a estar juntos y el alma se nos prende. Y de pronto comprendemos que lo nuestro es para siempre. Pero no hacemos nada y seguimos caminando. Seguimos con la vida que a los dos nos regresaron. Cada uno por su lado, muriendo por girarnos. Parpadeando rápido para disimular que a veces no puedo dormir. Que pasan las horas, que rápido pasan los años. Nunca nos prepararon para un viento tan fuerte
que nos despeine el alma y nos revuelva los papeles.
Y aunque mi corazón ya tenga su camino,
no sé cómo impedir que sea tuyo este latido.
Pero no haremos nada, seguiremos caminando. Seguiremos con la vida que a los dos nos recetaron. Cada uno por su lado, muriendo por girarnos. Parpadeando rápido para disimular que estamos llorando.
Muy buenas, soy Álvaro de la Oreja Van Gogh y mi canción favorita de todas las que hemos hecho durante estos años es una canción que se titula Irreversible y es tan especial para mí porque utiliza una frase que utilizamos mi mujer y yo para dirigirnos el uno al otro desde hace muchísimos años. Y bueno, os dejo con ella, espero que la disfrutéis y os parezca tan especial como me la parece.
Thank you. ¿Cómo dar un salto al vacío? ¿O robar un pétalo a una flor? ¿Cómo entrar de vuelta al paraíso? ¿O añadir un verso a esta canción? ¿Cómo hacer un surco en un vinilo? ¿O pintar un trazo en un Van Gogh? Mi corazón se ha vuelto irreversible desde el momento en que el destino lo marcó. Viendo
Soy Leire, de La Oreja de Van Gogh, y la canción más significativa a lo largo de esta carrera, me hubiera gustado quedarme con una del último disco, porque, bueno, porque me gusta hablar de cosas actuales, pero tengo que reconocer que quizá la canción más significativa fue aquella con la que se me presentó hace ya casi 13 años en aquella Casa de América en Madrid, y la canción fue Jueves, una canción, yo creo que a día de hoy imprescindible en la carrera del grupo, una canción que sin pretenderlo acabó siendo un himno y hoy en día es una de las canciones indispensables allá donde vamos, que hay que tocar sí o sí y que espero que la disfrutéis tanto como la disfrutamos nosotros cuando la tocamos en directo. Aquí os la dejo, un besazo.
Más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas llevo por ti mi falda más bonita y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando, supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir, pero el tiempo se para y te acercas diciendo yo no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren y ya estamos llegando, mi vida cambia. A mis manos me vuelvo valiente y te beso en los labios, dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón.
Con todos estos antecedentes a los que hay que añadir, por supuesto, el éxito de su primer single, Verano, El Planeta Imaginario llega como uno de los regresos más esperados de los últimos tiempos. Un álbum luminoso, optimista y realmente innovador, repleto de bombazos con el estilo inconfundible de La Oreja de Van Gogh. No había mejor forma de celebrar dos décadas de carrera, un tiempo en el que La Oreja de Van Gogh se ha erigido como una de las bandas más grandes y admiradas del panorama musical en español. Gracias por la entrevista. Para mí un placer haberte acompañado. Soy Darío y nos escuchamos en una nueva edición de Especiales Mía. ¡Hasta la próxima!
Asomada la ventana, veo la plaza desierta. Solo el viento que se aburre mueve algunas hojas secas. No hay canciones, luz ni niños, solo una noche cualquiera. ¿A quién queremos engañar si me parece nochebuena? Miro al cielo y enfadada exijo alguna explicación, pero todas mis palabras se convierten en vapor. Tengo frío y siento rabia y cierro de golpe la ventana, y es entonces cuando veo tu mirada reflejada. Y de pronto, qué tonta, lo comprendo. A este lado del cristal está todo lo que quiero. Si podemos abrazarnos, lo demás puede esperar. ¿No es acaso un buen motivo como para celebrar? Entonces me seco los ojos y me siento a tu lado en nuestro sofá. Me apoyo despacio en tu hombro y me escucho decirte en voz alta: ¡Feliz Navidad!